comunicación de la tarde. Estamos en comunicación con Claudia Burgo. Ella es especialista en educación, tiene una amplia experiencia en algo que muchos de nosotros normalizamos ahora, pero que ella trabaja hace mucho y es una modalidad de educación a distancia. Impulsa además la Asociación de Inteligencia Natural y el IPEVA, Instituto de Planificación Estratégica de la Provincia de Buenos Aires. Es oriunda de la localidad de Hipólito Yrigoyen y es una militante del Frente Grande. ¿Cómo estás, Claudia, aparte de ser una amiga de la Casa del Pueblo? ¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien, acá estamos, como el tiempo amerita, en casa.
Muy bien.
Sí, así es. Gracias por el llamado, gracias por la presentación.
No, por favor, compañero, me parece que sí, que amerita, y aparte por todo lo que están haciendo, todo el grupo que vos tenés y todo el trabajo que lleva. Digo, por eso te quería que me nos contaras a todos y a la audiencia un poco qué es IPEVA, contanos cómo se armó y con qué objetivos y qué están haciendo en este momento de pandemia para darle continuidad.
Bueno, como vos bien dijiste, el Instituto de el IPEVA significa Instituto de Planificación Estratégica Buenos Aires. Uh-huh. Es un instituto que nace el año pasado alrededor del mes de agosto. Es un espacio de reflexión, de producción, de formación, en que confluyen colaboradores y colaboradoras provenientes de diferentes tipos de ámbitos. Uh-huh. Ámbitos técnicos, profesionales, académicos, gremiales, territoriales, y a su vez busca contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. El mayor objetivo que tiene el IPEVA es brindar un servicio, digamos, a la estructura provincial y nacional en pos de la formación de cuadros técnicos y el desarrollo de los mismos, por un lado, y por otro lado, en contribuir con líneas de investigación, no solo a las políticas públicas, sino al desarrollo de ciertos diagnósticos. Uh-huh. Por ejemplo, hoy, en el área de formación, estamos trabajando diferentes tipos de líneas, ¿no? Uh-huh. Tres líneas fundamentales. Por un lado, el acceso y el derecho al agua de calidad. En este punto articulamos mancomunadamente con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en donde nos encontramos en la finalización del curso inicial de agua y cloaca, uh-huh, destinados a los operadores de interior de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En la actualidad estamos trabajando con 15 municipios de la provincia, tanto del Frente de Todos como no.
Claro.
Sino como de Cambiemos también. Uh-huh. Por otro lado, que sería el segundo eje de trabajo, estamos articulando en primera línea con Tapalqué, con el municipio de Tapalqué y con Gustavo Cocconi, en donde focalizamos fuertemente en el área productiva. Uh-huh. Aquí estamos elaborando un proyecto en conjunto focalizado en turismo rural. Y por último, estamos trabajando en algunas líneas y en diálogo con el punto anterior, digamos, con el tema del turismo rural, uh-huh, para brindar herramientas a los municipios respecto a la generación de suelo. Todo esto en vista no solo a la formación de recursos humanos calificados, como te dije anteriormente, sino en una mirada puesta en fortalecer una política pública integral, pero ya pensando en la post-pandemia, ¿sí?
Claro.
En donde nosotros consideramos que se va a venir un turismo netamente rural, fuerte, y en donde los servicios de agua de cloaca tienen que estar acordes a ese crecimiento de turismo, y en donde, bueno, obviamente los municipios tienen que tener herramientas y, me animo a decir, su propio código urbano. Uh-huh. Respecto a la investigación, bueno, dicha área hoy se encuentra en el desarrollo de diagnósticos focalizado en el área de los 4 años, en la herencia, perdón, de los 4 años anteriores. Uh-huh. En este punto, no solo para poder tener líneas de acción post-pandémicas, sino también para, digamos, elaborar un diagnóstico de esa herencia y de lo que nos va a dejar la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y por último, como el contexto amerita y que yo te mando todo el tiempo, uh-huh, para que me difundas, en el IPEVA creemos que obviamente no podíamos estar ajeno a la situación en la cual nos atraviesa como ciudadanos. Y por esto diseñamos un ciclo de encuentros, de charlas, con diversos funcionarios del Estado. Este sábado vamos a tener a Creplac y a Karma, que están en el área de salud, uh-huh, para tener y brindar un espacio de reflexión a la militancia y también a diferentes tipos de actores. Uh-huh. Porque también en este ciclo de charlas han participado intendentes y participan intendentes, concejales, concejalas, que bueno, estamos focalizados, digamos, no solo a reflexionar en este espacio, sino también a impulsar entre todos y todas un análisis del presente proyecto y también un análisis del futuro, y que ese futuro sea un futuro planificado, ¿no? Un futuro, aunque sea con algunas líneas que nosotros podamos predecir.
Exacto.
Así que bueno, sí, me parece que es un ámbito en el cual nos nuclea, como te dije anteriormente, diferentes tipos de perfiles. Uh-huh. Está conformado también, como vos dijiste, es una asociación civil que tiene, está conformado por un grupo de compañeros que tienen una comisión directiva, entre ellos se encuentra Matías Caubet, que es el vicepresidente, y que forma parte de un espacio también que yo estoy invitando, uh-huh. en el cual después estaría buenísimo que le hagas una entrevista, y Jerónimo Galán, que también es otro militante, que bueno, que fueron los gestores de esta idea. Hace un ratito te comentaba que esta idea surgió en la Casa de Axel, uh-huh. Que la primera Casa de Axel que se abrió en La Plata, por un proyecto de Puto Moreno, uh-huh. Y bueno, ahí fueron que cranearon este IPEVA, y después lo concretamos entre todos.
Ahí quiero preguntarte, porque digo, sos una militante política, me interesa cómo empezaste, dónde, con qué referente y cómo es hacer política siendo mujer, digo, ¿no? En estos tiempos, pareciera que los espacios se abrieron, ¿es así?
Sí, bueno, qué linda pregunta me haces, Juan. Sí, porque me hace remitir a mi historia, ¿no? Uno cuando uno pregunta cómo empezaste, te hace remitir a una historia. Los militantes... decía mi abuelo que los militantes nacemos militantes, ¿no? Nacemos uh-huh. con ese espíritu y, bueno, y yo te quiero contar que mi recorrido inicial en realidad empezó desde muy pequeña, porque como te acabo de mencionar a mi abuelo, yo soy nieta del secretario del Consejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen en la época de Arpigiani. Yeah. Así que, bueno, hace bastante tiempo uh-huh. y mis días pasaban en ese entonces el Comité Peronista, claro. que más tarde obviamente se hace la Casa Peronista. Y bueno, y luego me fui en mi época de adolescencia, me fui a estudiar a La Plata, donde me recibí de profesora en Ciencia de la Educación, como bien vos me mencionaste y me, uh-huh. o sea,
te presentaste.
Uh-huh. Sí. Y tuve las mejores profesoras. Uh-huh. Allí, con esas profesoras, también me formé como militante de la educación. Uh-huh. La didáctica es política, me decía Mirta Castedo. Y Claudia Bracci me enseñó que toda decisión desde la enseñanza también es política y cómo esas decisiones incluyen o excluyen. Uh-huh. Luego, descubrí a Gente Grande.
Claro.
Así que bueno, te descubrí uh-huh. a vos como compañero también, y hay un montón de compañeros que, bueno, Gente Grande es un espacio donde empecé a crecer con la ayuda y obviamente acompañada de diferentes referentes. No puedo dejar de nombrar a Fabio Nisnader, no puedo dejar de nombrar a Eduardo Sigal y al gran referente nacional que es Mario Seco, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, son compañeros en los cuales aprendí cómo se trabaja en equipo, siempre tomando decisiones en beneficio de las mayorías. Y bueno, obviamente que en Henderson conformamos un gran grupo en donde hoy en día estamos todos trabajando en el frente de todos.
Qué bueno.
Eso
decime, a ver, sí. contame esa parte que con respecto
a... respecto a mi condición de mujer en la política, sí. me había dicho. Bueno, la verdad que vengo transitando un recorrido hermoso. Muchos colegas, muchos compañeros y compañeras que no solo te reconocen por la labor, sino te valoran como persona, como profesional. Así que yo te tengo que decir que como mujer, digamos, en estos momentos estoy transitando un espacio muy lindo. Pero las mujeres, bueno, y justamente, mirad vos qué casualidad, porque justamente la semana que viene tenemos el espacio de género en IPEVA, uh-huh. y ya te paso el estudio expiatorio, ya que estamos. El miércoles 1 de julio a las 3:30 de la tarde la tenemos a Agustina Papato y a Paula Belloni. Y el viernes 3 de julio tenemos a Dura Barranco y a Yuyo Díaz, uh-huh. a las 5 de la tarde, ¿no? Hablando de la ley Micaela, de la condición de la mujer y demás. Las mujeres, bueno, como obviamente es de social conocimiento, hace años venimos con una lucha respecto a ser reconocidas en los espacios de poder y de decisión. Uh-huh. Yo creo que, bueno, vos me dijiste que los espacios están abiertos. Yo creo que con la ley de paridad fue un gran avance. Y si bien en algunos espacios o lugares físicos más conservadores, municipios, etcétera, debemos trabajar un poco más, hoy no nos encontramos en la misma situación que antes. Es decir, este es un tiempo que está saltando ciertas desigualdades históricas entre el hombre y la mujer, aunque como dije anteriormente y repasando las intendencias de la provincia de Buenos Aires, hoy estaba hablando con una colega y decíamos, ¿cuántas intendentes hay mujeres en la provincia de Buenos Aires? seguramente, bueno, digo, ¿no? Muy poquitas.
Muy poquitas.
Pero bueno, eso podríamos decir, no lo sé, habría que investigarlo, habría que seguir trabajándolo más, que puede llegar a ser como que siguen vivos ciertos prejuicios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, repito, hoy tenemos un gobierno muy presente donde no ha dado un lugar relevante a las mujeres mediante los ministerios de provincia y de la nación, cuyos espacios dan lugares a otras discusiones como, por ejemplo, el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que esas cuestiones vienen a empoderar a la mujer y le vienen a dar un lugar que obviamente seguimos luchando, pero que se ha ganado a través de la lucha de, digamos, de varios años que venimos, ¿no? Hoy por hoy sabemos que la pandemia también ha dejado y deja varios femicidios, lo estamos escuchando, sabemos, digamos, por medio de comunicación y demás, y bueno, y eso nos deja, digamos, y nos desvela para seguir en la lucha, ¿no?
Tal cual. ¿Cómo, justo vos me hablabas un poquito, Claudia, del futuro, digo, y cómo ves el futuro post pandemia? En el programa hacemos un ejercicio, digo, ¿no? Cuando empezamos a imaginar en qué habría que incidir. Me refiero un poco al rol del Estado, a la salida económica, cómo debería ser. Estás estudiando la provincia y sería también importante, nosotros nos cuestionamos mucho eso, ¿será importante regionalizar estrategias o hay que potenciar a los municipios? Digo, esa descentralizar bienes y servicios de producción, digo, ¿cómo lo ves a eso?
Bueno, hoy por hoy sabemos muy bien que, digamos, yo no soy partidaria de machacar la herencia del gobierno anterior, uh-huh. Pero bueno, sabíamos que veníamos de una situación bastante difícil. Yo la verdad no te voy a mentir, para mí la situación post-pandémica va a ser muy compleja, muy difícil en términos económicos. Vamos a tener que, digamos, elaborar diferentes tipos de estrategias. Si bien el gobierno ya se encuentra elaborando varias estrategias, ya está delineando políticas económicas en pos de favorecer la producción local, en pos de favorecer las pymes. Bueno, hoy por hoy hay toda una movida bastante interesante con los movimientos sociales y con la regulación de las cooperativas. Uh-huh. Hay líneas de crédito, hay líneas de ayuda, hay un montón de programas sociales respecto a este punto. Y sabemos muy bien que este gobierno priorizó, obviamente, ¿no?, la salud de la población y demás. Pero me parece, como vos decís muy bien, y ateniéndome y citando a Daniel Trabacore, que él es un especialista en municipalidades y en asociativismo municipal, me parece que la salida va a estar por el asociativismo municipal, ¿no? En donde los gobiernos municipales se nucleen en dar soluciones regionales a problemáticas que exceden el municipio en sí mismo, ¿no? Y en donde tengan la mirada focalizada, digamos, en una planificación estratégica para poder potenciar todos estos productos regionales, para poder potenciar la producción regional y tender lazos de hermandad en pos de la salida comunitaria en conjunto, ¿no?
Exacto.
Aparte, digo, también como sostiene Bernaza, ¿no? Potenciar los municipios, ¿en qué sentido? Empezar a potenciar las capacidades estatales. Esto lo trabaja muy bien Bernaza, que también la tuvimos en la charla del IPEVA, uh-huh. En donde es importante que los municipios puedan generar sus propios indicadores desde el Estado para fortalecer el proyecto de gobierno, el liderazgo, ¿no? No solamente, digo, generar indicadores de medición en términos de eficiencia, porque vos decís, bueno, puedo ser un municipio de política neoliberal y cumplir mi objetivo, entonces soy un gobierno eficiente. No, nos estamos refiriendo a que tengan un impacto de la política pública, pero en un contexto bien enmarcado, en donde se identifique bien los factores y que hagan una correlación de fuerza, pero para potenciar no solo la capacidad del gobierno, sino tomar decisiones y políticas públicas en pos de las mayorías, ¿no? En beneficio de la mayoría, porque si no hay un trabajo de manera mancomunada y se sigue trabajando de manera, digamos, descentralizada, individualista, en una gobernanza tradicional, va a ser muy difícil, ¿no? Exacto. Entonces creo que estamos en un frente de todos, en donde debemos vincular todos los municipios en este asociativismo y en esta articulación, vincularnos en esta ideología que Alberto, digamos, nos está enmarcando. ¿no? Que es una ideología nacional popular en donde tenemos que beneficiar a las grandes mayorías, digamos, ¿no? A la población vulnerable, al trabajador, al que está todo el día, digamos, poniéndole el cuerpo para que la provincia y el país siga adelante.
Como siempre, Claudia, es un placer. A mí me encanta conversar con vos y, bueno, me parece que esto es lo que uno hace y crece políticamente y va tratando de llenarse de esa información para poderlo después transportar en políticas públicas. Así que vos sabés que sos parte de esta agenda, ya lo sos, así que te vamos a seguir llamando, insistiendo para llamarte. Sabemos que estás muy ocupada, pero bueno, siempre te haces un lugarcito para nosotros.
Voy a insistir. Sí, muchas gracias. La verdad que, digamos, viste que anteriormente te dije que estamos en otro espacio de militancia con Matías, ahí también, digamos, quería también contar que me encuentro también trabajando mucho con la capitana, que estamos desarrollando diferentes tipos de acción. Ahí hay compañeras que también están trabajando en educación, que están trabajando en otras líneas. Entonces, digo, me parece que la militancia hoy por hoy es clave, Juan. Uh-huh. Es clave los espacios en donde la militancia también pueda ser escuchada, en donde pueda ser pueda reflexionar, pueda formarse, pueda trabajar de manera asociativa, ¿no? Uh-huh. Y me parece también muy importante el lugar de los jóvenes. Así que no quería dejar de decir esto y agradecerte de corazón todos los espacios que me brindás, ¿no? Porque también forma parte del crecimiento de uno esta visibilidad, ¿no? Así que te recontra, sí, agradezco.
Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, ya vamos a estar nuevamente conversando y siguiéndonos en las redes por esta distancia, pero ya después que pase toda esta pospandemia estaremos nuevamente en esas reuniones que tanto nos gustan y llevar adelante. Así que te mandamos un abrazo enorme desde la Casa del Pueblo de Junín para vos y para todos y que sigan con ese laburo.
Muchísimas gracias, Juan. Cuentan con nosotros para lo que ustedes necesitan.
Abrazo grande. Chau, chau.
Adiós. Yeah.